Continuamos adelante, es momento ya de la tertulia. Muchos temas para comentar en la tertulia de hoy: la reforma de pensiones, el debate de política general en el Parlamento de Gasteiz, que viene marcado sin duda por ese pacto PSE-PNV, y cómo no, esa noticia que conocíamos ayer tarde, esa noticia también que nos llegaba desde Argentina, la orden de detención de 5 franquistas, algo que dará mucho de qué hablar. Antes de hablar de esos temas, eso sí, vamos presentando y dando la bienvenida a los colaboradores y tertulianos que tenemos con nosotros. Y primero saludamos a Mikel Aramendi, que hoy se estrena aquí en Kale Gorrian, en Infozazpi Irratia, está con nosotros en los estudios de Donostia, así que le agradecemos la bienvenida. Eta ongi etorri, egun on, Mikel.
Kaixo, egun on.
Egun on, bai. Bueno, y ya a través de la línea telefónica tenemos a dos, bueno, pues conocidos tertulianos aquí en Infozazpi Irratia, en Kale Gorrian, porque llevan ya tiempo con nosotros. Tenemos por un lado, no sé si en Madrid, a Joseba Agretxea. Egunon, Joseba.
Egunon, bai.
Egunon. Y en Bilbo, me imagino, en la UPV, a Iñaki Antibedaz. Kaixo, Iñaki.
Bai, egunon, bai. Egunon.
Egunon. Bueno, si os parece, primero teníamos pensado un esquema de tertulia, pero ya sabéis que la actualidad manda, las noticias aparecen en cualquier momento. Sobre la cuestión o la noticia que conocíamos ayer, la jueza argentina Servini, que ha dictado orden de detención contra 4 torturadores franquistas. Iñaki, si te parece, empiezo contigo. ¿Qué importancia puede tener este paso a la hora de luchar contra la impunidad del franquismo?
Hombre, yo ahora lo he estado oyendo, ¿no? Y justo he oído unas declaraciones de una de las personas que ha llevado este proceso de una de las asociaciones vascas, ¿no? Y decía una cosa que me parecía muy ilustrativa, ¿no? Decía, en los últimos 2 años hemos hecho o se están haciendo más cosas contra la impunidad del franquismo que lo que se ha hecho los anteriores 35, ¿no? Aquí es curioso y, bueno, curioso, digamos, es una cuestión a considerar también, aunque no creo que a nadie le pilla de raro, ¿no? Y es que las cosas que empiezan a moverse de tanto que se habla ahora del suelo ético y de los relatos y demás, ¿no? Lo que empieza a moverse que precisamente tenga que venir del otro lado del Atlántico, ¿no? Por denuncias hechas desde aquí también. Entonces yo creo que, bueno, el hecho de que hayan demandado la extradición de 4 personas pues es de esperar que sirva para ir aclarando todo aquello que aquella transición llamada así tan rápida y que fue bastante, bastante hueca y de pocos pilares, pues sirva para ponerlo en entredicho y para que la segunda transición todavía pendiente pues se haga realmente con ruptura respecto a aquella situación, ¿no?
Joseba, ¿esto supone un antes y un después?
Bueno, yo creo que es un elemento diferente, antes que nada, ¿no? Esto tiene dos partes, la parte literaria o la parte incluso testimonial del asunto, que ya es poner una piedra encima de la mesa y decir, esto todavía sigue vigente, aquí hay gente todavía que ha denunciado que ocurrieron estas cosas, esto es parte de la memoria histórica y evidentemente además, como se decía, viene de fuera la decisión. Y hay una segunda parte que es la parte pragmática, es decir, hoy mismo, ahora mismo estoy leyendo El País, dice, no va a ocurrir nada. Es decir, el gobierno de Mariano Rajoy ya hizo gestiones en su momento también para que incluso se pudiera suspender una teleconferencia en la que la juez Servini pudiera recoger declaraciones en el consulado argentino en Madrid para que esta mujer pudiera recibir, pues eso, declaraciones de gente que acusaba a estas personas, ¿no? Y a partir de ahí no es de esperar que España ni los detenga ni los envíe a Argentina, ¿no? Pero sí es verdad que una vez de que se ha tomado esta decisión, pues la Interpol, por ejemplo, pues ya tiene que actuar de tal manera que estas personas pues lo van a tener complicado para salir de España, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo quiero decirte que si verdaderamente lo que se busca es una reparación exacta y estas personas estén encima delante de los tribunales, etcétera, lo que va a ser complicado. Ahora, la parte mediática del asunto, la parte testimonial de que todavía es posible que se cite a ciertas personas, de que hay algunas cuestiones sin cerrar y de que la memoria es la memoria, pues eso yo creo que ha dejado palmariamente, ha quedado claro, ¿no?
Miquel, comento o leo la noticia que comentaba ahora Joseba, esa noticia del país. El titular dice: Argentina pide la detención de cuatro torturadores del franquismo. Y ya debajo del titular leemos: se trata de dos expolicías, un ex guardia civil y un ex escolta de Franco. No es probable, y me imagino que Joseba se refería a esto, no es probable que España los detenga y entregue.
Bueno, no es probable, pero el mero hecho de que se vean expuestos a mí ya me supone una gratificación, sobre todo porque veo, por de pronto, a dos personas, en fin, que me resultan extremadamente conocidas. Afortunadamente tengo que decir que no personalmente conocidas. Uno, digamos, por centímetros. Otro ya un poquito más lejos, porque entre los cuatro, uno es Billy el Niño, José Antonio González Pacheco, y el otro es el famoso capitán Jesús Muñecas Aguilar. Jesús Muñecas Aguilar, en fin, o sea, es un personaje que merece un lugar en la historia. No sé si lo tiene ya en la Wikipedia, vamos. Este es el hombre del militar, por supuesto. El hombre que subió al estrado del Congreso ocupado por Tejero, a anunciar que en breve comparecerá una autoridad militar, por supuesto. En fin, allá se hizo famoso, pero en Euskadi, Jesús Muñecas Aguilar fue, pues, durante los últimos años del franquismo, primero teniente y luego capitán en Tolosa, en Ordizia, en fin. O sea, es el autor de una obra que en su momento, claro, tú, John Miquel, eres demasiado joven, y me temo que Joseba, me temo no, o sea, espero que Joseba también, aunque Iñaki seguramente se acuerde del culo de Amparo Arangoa.
Ah, sí, las fotos famosas.
Efectivamente, bien, el culo de Amparo Arangoa es obra de Jesús Muñecas Aguilar. O sea, Jesús Muñecas Aguilar al menos fue procesado también en España por aquel acto, terrible, terrible lo que tenía de plástico, porque en realidad Muñecas machacó a muchísima más gente, y yo diría que incluso en bastantes ocasiones mucho más cruelmente, en sus pocos años que estuvo por el medio de Guipúzcoa, vamos, o sea, en fin, o sea, Jesús Muñecas Aguilar tiene un historial que ya de por sí merecería, no sé si desde Argentina o desde algún sitio, algún género de actuación. El hecho de que no pase nada en eso, no sé si al país le puede parecer ni siquiera aceptable. O sea, es una cosa que se les debiera caer la cara de vergüenza el que alguien tenga que venir desde el otro lado del Atlántico a decirles: señores, tienen pendiente estas cosas.
Joseba, Iñaki, ¿vosotros también opináis que no ocurrirá nada, que dentro del Estado español, no sé si irá adelante con todo esto?
Bueno, yo ahí sí, bueno, coincido lo que decía Joseba al respecto, ¿no? Estas cosas tienen dos herchas, ¿no? Dos lecturas, digamos. Una, la literaria testimonial a la que se refería Miquel, ¿no? Yo creo que eso es importante, porque hay un dedo señalador y, como viene de fuera, eso tiene una repercusión en el ámbito, digamos, internacional. No voy a decir una enorme repercusión, pero ahí está. Y eso se le suma en el debe a una serie más de aspectos que últimamente se están moviendo a nivel europeo, a nivel mundial, diría yo, en temas que ocurren dentro de la piel de toro. Luego está la parte pragmática, y en ese sentido yo no veo al gobierno de Rajoy, además viniendo de donde viene los últimos meses, las últimas semanas y tal, ¿no? El propio ataque de los fachas el otro día, el día de la diada en Madrid, etcétera, etcétera, pues yo no lo veo ahí diciendo: oye, mira, vamos a entregároslo porque cumplimos con las exigencias de lo que son las relaciones jurídicas internacionales y demás, ¿no? Y está ahí también, que yo lo tenía en mente, lo que ha comentado Joseba, de cuando hace, yo creo que ha sido primeros de este año, hace 6-7 meses, cuando iba a haber una videoconferencia con una jueza de Argentina, y a última hora, por asuntos de estos, de que si embajada aquí, embajada ahí, no sé qué, pues se busca cualquier excusa. Entonces, en el lado pragmático, yo, en fin, no creo que esto tenga mucho recorrido, ¿no? Pero yo creo que en el lado testimonial y literario sí que lo puede tener, y sobre todo no depende tanto de los medios, depende también de que estos aspectos ligados a la memoria colectiva, a la memoria histórica, que tiene mucho que ver, insisto, con lo que antes también he comentado, ¿no? Cuando se habla del relato, luego probablemente hablemos, quizás hay tiempo, de la ponencia de paz y convivencia, donde algunos se sienten incómodos, porque tienen, sí, el tema de la memoria es algo que no tiene una fecha de caducidad, como los asegure Sderovsky. Entonces, llega hasta aquí. Entonces, eso, aunque desde el punto de vista político-jurídico no tenga demasiado recorrido, sí lo puede tener más desde el punto de vista político del recordatorio, de esos que van creando suelos éticos, es decir, en fin, más que suelo, cemento, y lo de ético vamos a dejarlo para otro día, ¿no? En ese sentido, yo creo que depende de los agentes sociales, políticos y demás, pues que incluyan en su discurso estos aspectos también, ¿no? A la hora de hacer valoraciones globales sobre lo que es la ética, lo que han sido las violencias y lo que han sido las responsabilidades no admitidas todavía por algunos, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de tema si os parece. Enseguida, además, nosotros hablaremos con uno de los responsables o de las personas que están fomentando desde aquí, desde Euskal Herria, todo este juicio en Argentina, así que seguiremos tratando este tema. Lo digo para que lo sepan los oyentes. De todas maneras, en cuanto a actualidad política, hoy miramos a Gasteiz porque es debate de política general. Allí Iñigo Urkullu, ya han adelantado algunos medios de comunicación que hará una presentación de ciertos contenidos. EH Bildu, por su parte, también ayer dado otra rueda de prensa, haciendo ciertas propuestas. Un debate de política general que llega marcado sin duda por ese pacto entre PNV y PSE el lunes, del que os quería preguntar, y yo por de alguna manera crear un poco de debate, si os parece. Acabamos de tener ahora con nosotros a Pachi Zabaleta, y decía, preguntado sobre el pacto PNV-PSE, que con ese pacto el PNV había roto la era Ibarretxe y que se había enrocado en las posturas de Ardanza, y decía Zabaleta que esas posturas están obsoletas. Y, o sea, ¿qué opinas de esto que ha dicho Zabaleta y sobre también el pacto con el PSE, con el PNV?
Bueno, yo creo que hay que hacer tres lecturas. Sé que no van a estar de acuerdo algunas personas de las que están, o alguien que está ahí, pero yo creo que Zabaleta se pone la venda antes de ver la herida. ¿En qué sentido digo eso? Uno, cuando se rememora la ruptura de la época Ibarretxe, como si la época Ibarretxe fuera una época en la que la izquierda abertzale participó últimamente como algo activo, cuando la era Ibarretxe, todos sabemos, la izquierda abertzale incluso puso tres sí, tres no, etcétera, y yo creo que ahí, la era Ibarretxe fue una era del PNV. Por lo tanto, a partir de ahí, esta también es una era del PNV. Lo que yo no haría es lecturas de lo que no está escrito en ese pacto. En ese pacto está escrito en qué se llega a acuerdos con quien quería firmar, y en este caso ha sido el Partido Socialista, que es el que dio el paso adelante y con el que se ha trabajado y se ha negociado. Estaba abierto y sigue estando abierto a quien quiere sumarse. Y estamos hablando de temas tributarios, estamos hablando de temas financieros, estamos hablando de temas de promoción económica, estamos hablando de desarrollo industrial. Esas son las cosas que están encima de la mesa. Y lo que no se puede es acusar de alguien que haya firmado algo que no está escrito ahí. Es decir, todo el tema de paz y convivencia, todo el tema de desarrollo de autogobierno, incluso de caminos más allá, de nuevo estatus, etcétera, no está reflejado en ese pacto, porque lo que se ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista es en materia económica, financiera, tributaria y de desarrollo en ese aspecto. Y así todo sigue estando abierto para quien quiera contribuir. Por lo tanto, yo creo que lo que no se puede es hacer, cuando tú quedas fuera por lo que fuera, por lo que has decidido, porque políticamente te interesa o por lo que sea, criticar lo que no está escrito en ese pacto. Por lo tanto, eso de las rupturas de épocas, etcétera, suena muy bien para hacer titulares quizá de algún que otro periódico y para alimentar al entorno que es fiel a ti. Pero yo creo que lo que no se puede es distorsionar la realidad. ¿En qué se basa? Y cuando se dice de épocas Ardanza, rupturas, épocas Ibarretxe, es decir, en la Diputación de Gipuzkoa, cuando llegaron a un acuerdo el Partido Socialista y Bildu para el tema económico o financiero, nadie empezó a hablar de que si se volvía no sé dónde, no. Se entendía perfectamente que todos los dos participantes tenían todo el derecho del mundo a llegar a un acuerdo porque consideraban que esa era la mejor vía. Por tanto, yo lo que no me gusta es enseguida adjetivizar cuando alguien queda fuera. Y adjetivizar además queriendo hacer daño o metiendo el dedo como si... Todo es retórica siempre y utilizamos las palabras. Y lo único que hablamos es muchas veces de objetivos para demostrar que alguien... Es como si hablando más de algo, alguien fuera más o más independentista o más abertzale o más cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido hay que fijarse en lo que está escrito y en lo que se ha firmado, no en lo que alguno cree que está detrás de eso y no hay. Es lo que hay.
Miquel, estamos hablando de ese pacto, PNV-PSE.
Bueno, yo ya sé que sobre esta cuestión Joseba y Iñaki se van a enzarzar un poquito. Yo soy en fin, más espectador que ellos en esta cuestión. Y francamente me va llamando la atención un poco el aire escolar que va tomando todo esto. El debate política general claramente es una especie de, en fin, acto de apertura de curso. Eso tiene su parte buena y tiene su parte mala, ¿no? Lo que tengo cada vez más claro es que entre el PNV y el PSOE, hombre, se han, digamos, intercambiado los apuntes para el curso. Lo que pasa es que se han intercambiado los apuntes para una asignatura, que es una asignatura muy importante, que es la asignatura, digamos, no sé si llamarle economía o llamarle finanzas públicas, pero algo así. O sea, es decir, lo que hay de trasfondo claramente en el pacto PNV-PSOE es claramente un acuerdo en torno a la parte, digamos, de nivelar las finanzas públicas y de, no sé, intentar fomentar hasta el punto en donde ambos dos se puedan poner de acuerdo, pues bueno, una política de recuperación, creación de empleo, etcétera, etcétera. Bien, eso sería saludable. Hay otras asignaturas. En cualquier caso, otra cosa es si, bueno, cabe deducir intenciones por el hecho de que esas otras asignaturas no hayan sido objeto de acuerdo o que, en fin, que hay, no haya transmisión de apuntes. En cualquier caso, yo creo que convendría decir prácticamente qué es lo que entra en el examen. Y claro, en el examen tengo la impresión de que desde luego, desde el punto de vista del Partido Nacionalista Vasco, en este momento el examen está concentrado sobre una cuestión que no se está diciendo, que es la cuestión de la renovación del concierto y el cupo. O sea, creo que buena parte de todos estos movimientos tácticos tienen como horizonte esa renovación del concierto y cupo con Madrid, con un contrincante que no está especialmente amable, en unos tiempos que francamente no son los mejores. Convendría, no sé, o sea, hacer explícito el programa del curso y hacerlo explícito con más claridad hacia una sociedad que yo creo que ya es madura. O sea, todos sabemos indudablemente que los partidos políticos, bueno, pues van a hacer lecturas partidistas de las cuestiones, etcétera, etcétera. Que eso está en el guión, que es parte de la escenificación. Ahora, nuestra sociedad es lo suficientemente mayor y es lo suficientemente sufrida como para que se le digan las cosas con más claridad. Y me da la ligera impresión de que en todo esto se están hurtando cosas. O sea, decir que solo se está diciendo parte del trasfondo de las cosas. O sea, creo que habría que hablar con más claridad.
Vale, bueno, respecto a lo que decía Joseba, evidentemente no vamos a estar de acuerdo en temas fundamentales en torno a esta cuestión, ¿no? Él decía que hay que hablar de lo escrito y lo firmado y no poner vendas antes que haya las heridas, ¿no? Pero yo no he oído la entrevista con Patxi, pero por lo que habéis comentado, lo de Ardanza y Barretxe, yo es algo que se puede deducir, no ya de lo que está escrito o firmado, sino sí de lo que han dicho cuando precisamente quienes han escrito y han firmado ese documento han dicho en Lendakaritza el otro día cuando han presentado lo escrito y firmado. Cuando yo veo las declaraciones de Ortúzar, las leo en varios periódicos. Las declaraciones de Ortuza y del Lendakari Urkullu sobre el significado que le dan a lo escrito y firmado, pues sí puedo llegar a conclusiones. Sí puedo llegar a conclusiones como decir, hombre, la importancia que se le está dando, y aquí podríamos volver al tema anterior cuando Joseba hablaba de lo literario testimonial y de lo pragmático, ¿no? Habrá que ver de este pacto que sale realmente como pragmático, porque hasta ahora este cambio de notas que decía Miquel, sobre todo, tiene mucha literatura y mucha testimonialidad, pero a mí hay cosas que me chocan y bastante, ¿no? Decía el otro día Lendakari y Ortúzar, decían que esto supone un cambio de ciclo. Es decir, lo que inicialmente antes del verano se vendía como un acuerdo fiscal, luego ha ido más allá de la fiscalidad. Entonces, no le quito importancia a eso, tampoco le doy más de la que tiene, ¿eh? Pero aquí, creo recordar, tengo aquí apuntado, que el acuerdo lleva por nombre, un nombre pomposo, acuerdo para conseguir una Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y competitiva. Claro, si alguien viene de Júpiter, ve esto y dice, mira, dos formaciones políticas han llegado a un acuerdo con este nombre y que además dicen que supone profundizar en el modelo Euskadi, entre comillas, y dicen que supone un cambio de ciclo y además dicen que ese cambio de ciclo lo ponen en el cronograma como que viene a ser cada 15 años, pues evidentemente no hace falta mencionar a Ardanza Ibarretxe para darse cuenta de que cuando Urkullu habla de que en el 98 empieza un ciclo que es el que ahora acaba supuestamente, que es un ciclo de controversias, de confrontación política, etcétera, etcétera, que se refiere obviamente a la época de Ibarretxe, y que ahora se retoma lo que se había perdido en el 98. No hace falta ser un experto en política ni ir a las hemerotecas para decir qué pasó en el 98, qué cambio hubo en aquel momento a nivel de Lehendakaritza y qué pasa ahora, ¿no? Entonces, con este nombre tan amplio, porque no es decir, porque cuando se hablaba del acuerdo Bildu-PSE, Partido Socialista en Guipúzcoa, pues evidentemente no hubo tanta, vamos a decir, tanta expectación. Era un acuerdo en un tema muy concreto, que era una norma foral de tema fiscal, de fiscalidad, que en buena parte luego, en parte al menos, voy a decir buena, pero en parte al menos se ha copiado ahora aquí, cosa que parece bien, ¿eh? Entonces, no es diferente o no es lo mismo el acuerdo Bildu-PSE para un tema muy específico y que tenía el acuerdo un nombre muy específico y muy corto, que y nadie hablaba allí de cambio de ciclo, y ahora, sin embargo, se habla de cambio de ciclo, se habla de modelo Euskadi, y con toda ese nombre tan grande de acuerdo, uno dice, ¿hubiera sido posible este acuerdo cuando el Lehendakari hizo antes del verano esa ofrecer a todas las formaciones políticas la posibilidad de acuerdos? ¿Hubiera sido posible este acuerdo en otro escrito y con otras firmas? ¿Hubiera sido posible con EH Bildu? ¿Le hubiera interesado al Partido Nacionalista Vasco? Yo me entiendo que no. Y lo que me choca muy mucho es que en un cambio de ciclo, en un pacto en el que testimonialmente y literariamente se le quiere dar una importancia del copón, y perdón por la expresión, que no estén en ese modelo Euskadi, el PNV no haya metido aspectos tan claves como son el de paz y convivencia con una ponencia medio paralizada precisamente por el socio que firma el escrito. Y por otra parte, no sé lo que hoy dirá Íñigo Urkullu, el tema del autogobierno, soberanía, llámese como se llame. Inicialmente para el 2005 y ahora empiezan a decir que igual para el 2016. Porque claro, si alguien me dice que lo primero es la economía y luego tener los mecanismos para hacer frente a la economía, pues entonces dices, mira, pues bien, es imposible el acuerdo, bien, pero vamos, que no meta en un cambio de ciclo aspectos claves, hace pensar que esto es, y yo nada más ver aquello dije, esto es un matrimonio de confianza. Ayer vi que alguien del Parlamento, de cuyo nombre no quiero acordarme, también dijo eso, ¿no? Bueno, porque aquí yo creo que el PNV tiene una prisa importante en sacar su proyecto de presupuestos del año que viene y lo que decía Mikel de asegurar el cupo y el concierto, o la negociación del cupo en términos favorables, y por otro lado el PSE, que hoy por hoy no deja de ser una ONG, es una formación política que no tiene representación en ningún gobierno. En ese sentido, yo creo que, insisto, una cosa es lo testimonial, lo literal, yo no le quito importancia, pero que realmente lo que vaya a pasar no solamente o fundamentalmente lo va a determinar lo que está escrito aquí, sino también quienes no han participado y tienen motivos para no hacerlo, qué tipo de política y de pedagogía van a hacer a favor de un escenario diferente.
Bueno, sé que podríamos seguir hablando largo y tendido sobre este tema y debatiendo, pero si os parece por terminar, porque nos quedan 5 minutos y quería también tocar el tema de la reforma de pensiones, me imagino que lo habréis leído estos días en prensa. Hay diversas fuentes, desde ELA a UGT o incluso el diario El País publicaba ayer también la noticia en su página digital. Bueno, las pensiones se van a ver devaluadas, ya digo, según la fuente, entre 1.100 y 1.500 euros al año con esa reforma. Bueno, estamos hablando de un ataque en este caso, a los pensionistas. Bueno, pues, Mikel, no sé si sin precedentes, pero muy duro.
Sí, lo que pasa es que muy esperado, ¿eh? O sea, yo creo que nadie, bien informado o medianamente informado, yo creo que se ha llamado a engaño sobre esta cuestión. Y hay que partir de un hecho. En una economía que no va bien, el sistema de pensiones no puede ir bien. Sería un hecho anómalo y es más, seguramente sería un hecho antieconómico si ocurriera así. Por lo tanto, en la medida en que la economía va mal, se sabe que las pensiones tienen que ir mal. Ahora bien, la reforma que se propone, indudablemente, a mí me parece una reforma extremadamente torticera. Ya el tipo de argumentaciones que se van utilizando, en fin, hacen que uno se ponga en alerta, ¿no? Cuando se habla reiterada y exclusivamente, por ejemplo, pues del aumento del número de pensionistas frente al número de cotizantes. Y no se habla de una cosa, de una minucia tan simple como puede ser el aumento de productividad, pues claro, es evidente que se están retorciendo los argumentos. En cualquier caso, a mí me parece que aquí hay un problema de fondo y muy serio, y es el de que se está intentando malbaratar el sistema público de pensiones para fomentar una serie de sistemas privados de pensiones en un país que ha demostrado que tiene el sistema financiero más inseguro, yo diría que prácticamente de todo Occidente, o al menos de toda Europa Occidental. Lo cual es claramente echar de comer a quienes han demostrado que son capaces de devorar cualquier cosa y además luego no se ve. Porque claro, o sea, fiarse de un sistema público de pensiones no es lo mismo en Noruega que en ninguno de los PIGs actuales de Europa y en concreto de España. Por lo tanto, hay que plantear las cosas en su exacta realidad. Que los pensionistas vamos a vivir peor que lo que se ha vivido hasta ahora, eso no me cabe ni la más mínima duda, y basta con mirar los índices macroeconómicos, sin más. Eso ocurriría incluso en el caso de que hubiera una buena administración. No la hay. No la hay en el sistema público de pensiones, pero es que la hay mucho menos, yo creo, en los sistemas privados de pensiones. Y por lo tanto, claro, aquí se nos está intentando llevar como alimañas a unas loberas en donde los que estamos a las puertas de todo esto, pues ya nos vemos cazados. Creo que se está jugando con el hecho de que saben que nosotros no nos vamos a lanzar a quemar no sé qué a nuestros años. Pero no sé, algo hay que pensar.
Joseba Añaki, muy brevemente.
Yo, Miquel, aquí hay un problema en España, en Estados Unidos hay un problema. Quiero decir, faltan ingresos. Y cuando un gobierno ve que faltan ingresos, evidentemente, con esta nueva reforma del sistema de pensiones, ya lo dijimos nosotros también, esto la gente va a cobrar menos. Y el problema es que quizá, aparte de que va a cobrar menos, la calidad del servicio va a ser peor y la duración de los mismos. Yo no voy. El tema aquí, cada vez vivimos más, gracias a Dios, cada vez vivimos más. Entonces, necesitamos más tiempo de recepción del sistema de pensiones. Pero es que el problema es que al desaparecer ciertos ingresos, pues porque la economía va como va, aquí el gobierno, para cubrir otras necesidades, ha empezado a tirar de la caja de las pensiones. Porque como sabemos aquí, ciertas contingencias se cubren desde dos aspectos: uno, la caja de las pensiones, y otro, los presupuestos generales del Estado, que no tiene nada que ver una con la otra, porque uno ha sido a base de los ahorros de las personas que hemos ido durante toda la vida cotizando, el famoso cotización, ¿no? Entonces aquí esto lo que peligra es cuando se empieza a meter mano en la caja de las pensiones para solucionar o tapar otros agujeros de necesidades económicas que pueda tener el gobierno. Y claro, eso es el primer problema. Y segundo, yo creo que con esta reforma evidentemente se reducirá, porque la capacidad en estos momentos en España es muy complicada para volver a tener más ingresos. Y yo os tengo que dejar, por lo tanto, hasta la semana que viene. Venga, agur.
Agur, y nosotros también tenemos que terminar porque acaban de dar las campanas de las 9 de la mañana. Iñaki, dejamos para la próxima tertulia, te dejo sin poder opinar sobre el tema
vale,
de las
pensiones.
Pero bueno, para la próxima.
Vale, va.
Venga, vamos a seguir.
Vale, vamos a seguir, vaya, agur.